de Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Se reportan inundaciones costeras en el occidente de Cuba por la cercanía de Milton. El huracán avanza con fuerza devastadora hacia la Florida. La seguridad del Estado sigue amenazando a publicaciones independientes en Cuba. Muere en Estados Unidos el escritor cubano Armando de Armas. Autoridad Electoral de Colombia abrirá investigación sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro. Y familiares de detenidos en Venezuela tras las protestas postelectorales denuncian violaciones de derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Inicia ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al miércoles 9 de octubre del año 2024. Como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, en el micrófono Ariane González. Así que vamos a iniciar con informaciones que tienen que ver con el tiempo. Rápidamente vamos a actualizar las condiciones meteorológicas para Cuba y el Caribe y también para la Florida. Establecemos el contacto en vivo y en directo con nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes. ¿Cuál es la última información que tenemos del huracán Milton?
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Bueno, pues el último informe del Centro Nacional de Huracanes ubica este peligroso huracán a unos 305 kilómetros al suroeste de Tampa, sobre aguas del Golfo de México, y tiene vientos máximos sostenidos a esta hora de 230 kilómetros por hora, moviéndose hacia el noreste a razón de 28 kilómetros por hora. Los vientos con fuerza de huracán se extienden 55 kilómetros alrededor del centro y los vientos con fuerza de tormenta llegan hasta 280 kilómetros alrededor del centro. Ha comenzado a alejarse del occidente de la isla, aún así se mantiene el marcado flujo, el fuerte flujo de vientos de región sur-suroeste, sobre todo en el occidente de la isla. Estamos hablando desde Matanzas hasta Pinar del Río, por lo que persisten en el día de hoy las fuertes marejadas en toda el área sur de lo que es la región occidental de Cuba. Por supuesto que la ubicación a esta hora en el sureste del Golfo también ha iniciado marejadas peligrosas por mar de leva en todo el litoral norte de la región occidental. Me refiero a Pinar del Río, Artemisa, La Habana, incluso con posibles penetraciones del mar en áreas del malecón habanero. Estaba mirando la imagen del radar de la bajada en Pinar del Río y veo áreas de lluvia que están cruzando desde la Isla de la Juventud, áreas de Artemisa, La Habana, sectores de Matanza y sobre todo en Pinar del Río. Estas lluvias se mueven de sur a norte y todavía pueden dejar hoy acumulados significativos en el occidente de la isla. El viento, bueno, pues será menos ventoso hacia la región oriental y la lluvia también mucho más aislada. Por supuesto que vinculado a estas condiciones asociadas al paso de este peligroso huracán por el Golfo, el occidente máximas hoy que estarán entre 29 a 32 grados superiores hacia el oriente y condiciones nada propicias para la navegación en toda la costa sur, incluso desde la región central hasta Pinar del Río, concentrándose las marejadas en áreas del sur y norte de la región occidental.
Alfredo, quería preguntarte, porque me gustaría que le aclararas a todas las personas que hasta ahora nos sintonizan y nos están viendo a través del Facebook Live, ¿qué se puede esperar ante la cercanía de Milton para los residentes en la costa del Golfo, sobre todo en Tampa, y para los que están aquí precisamente en la ciudad de Miami?
Bueno, pues mira, para el caso de Florida, déjame comentarte que el mayor impacto se mantiene hacia el sector centro, es decir, áreas entre Tampa y la zona de Fort Myers. El impacto, el punto de impacto debe estar aproximadamente al sur del área de Sarasota, quizás la zona de Venice, Fort Myers, al norte de Fort Myers sería el punto de impacto, y eso lo estaría haciendo en el final de la noche del día de hoy, medianoche, primeras horas de la madrugada. Va a llegar como un peligroso huracán categoría 4. Una vez que comience a llegar a tierra, bueno, pues va a tener la tendencia de debilitarse de forma gradual. Atraviesa todo el centro de Florida, saliendo al Atlántico, al sur del área de Cabo Cañaveral, como un huracán todavía categoría 1. Nosotros acá en el sur de la península vamos a tener hoy un día ventoso, vamos a tener lluvias a intervalos, incluso se ha estado reportando desde horas de la madrugada y la mañana del día de hoy algunos avisos de tornados que han estado quedando sobre áreas de los Everglades, pero eventualmente con el avance de estas bandas de lluvia un poco más hacia el este, en el final de la tarde y la noche esas bandas de lluvia pueden estar sobre el área metropolitana y podríamos estar viendo algún aviso de tornado durante el resto de este día y la noche madrugada de mañana en nuestra zona. Por supuesto que la lluvia, la más fuerte, la más destructiva, va a estar hacia el centro norte, al igual que el sector de vientos intensos, pero aún así, como un punto, como un huracán de esta categoría, no es un punto, es todo un área de influencia, por eso nosotros acá vamos a estar sintiendo este tiempo ventoso, por momentos fuertes en racha, y estas lluvias a intervalos.
Pues muchísimas gracias, Alfredo, por toda esta información. Nosotros continuamos con más noticias del huracán. El paso de Milton por las cercanías de Cuba ha inundado la localidad de Surgidero de Batabanó, en la provincia de Mayabeque, en la costa sur de la isla. Un residente del lugar dijo hoy a Martín Noticias que hace solo dos días la inundación provocada por un fenómeno meteorológico reciente había bajado, pero aún vuelven a estar en la misma situación.
Sí, echó bastante agua. Está entrando agua de mar todavía. Hay un sur muy fuerte, de velocidad de viento aproximadamente de 70, 80 kilómetros, y hay bastante agua. Aproximadamente 50 centímetros. 50, 70 centímetros. Y hay casas que tienen agua ya. Había sido dos días anterior, ya había evacuado todo el agua ya. Había salido, pero ahora volvió a entrar y espero que siga entrando porque el sur está muy fuerte todavía. El viento del sur está muy fuerte. Fui fuerte de viento, lluvia escasa. Lluvia es por temporada y escasa la lluvia. Pero el viento sí es muy fuerte.
El huracán ha causado fuertes vientos y penetración del mar a su paso por la cercanía del occidente de Cuba. Así dijo Andy, otro residente de Surgidero de Batabanó, a Martín Noticias.
Aquí la vivienda mía está más o menos aproximadamente un kilómetro de la costa. Hasta aquí no llega la inundación, pero ya a medio kilómetro de la costa sí están zonas bajas ahí inundadas ya de agua. Y mucho viento, viento sí hay fuerte, viento fuerte. Todavía actualmente lo hay. Ya a las 4 de la mañana ya se sentía fuerte ya. Sí, tal vez se nota un algo de disminución, pero todavía es viento. Un llovinadito sencilla. Sí, viento, seco todo. La penetración del mar nada más hacía medio kilómetro de la costa hacia adentro.
Y residentes en la comunidad de El Guayabo, a pocos kilómetros de la ciudad de Pinar del Río, no han sentido la intensidad de Milton. Así lo dijo Martín Noticias desde esa localidad, la activista Daudi Hermelo.
Bueno, aquí, gracias a Dios, hemos tenido flojos vientos, no han sido fuertes, han sido solamente rachas, y gracias a Dios no nos ha afectado tanto, como eso está bastante pegado aquí a lo que es la provincia de Pinar del Río. Quizás la parte más occidental para el Cabo San Antonio, Sandino, Guanes, sí ha sido muy fuerte, pero para acá han azotado bastante todos los vientos y no hemos tenido afectación, gracias a Dios. Sí, yo vivo tan solo a 12 kilómetros desde Pinar del Río y bueno, aquí como te digo, gracias a Dios ha sido bastante suave. Desde ayer en la tarde muy poca lluvia y muy poco viento, alguna racha que hicieron anoche, había sido de unos 35 kilómetros, pero eran momentáneas nada más, no eran muy frecuentes. Está bastante bien el tiempo por acá, por toda esta zona.
Y de Cuba pasamos a la ciudad de Tampa, pues allí las lluvias y los constantes vientos han comenzado a soplar en el área de la bahía esta mañana, mientras el huracán Milton avanza hacia la costa oeste de la Florida. Algunos residentes han insistido en quedarse incluso después de que se les ordenara a millones de personas la evacuación por el peligro que representa la vida a este huracán. La región de la bahía de Tampa, con más de 3,3 millones de habitantes, no ha visto el impacto directo de un huracán de esta categoría en más de un siglo. Milton apunta a comunidades que se encuentran seriamente afectadas dos semanas después de que el huracán Helene inundara el oeste de la Florida y dejara al menos 230 muertos en el sur de Estados Unidos. 12:10, continuamos con más informaciones de Cuba. El régimen cubano continúa su arremetida contra la prensa independiente, esta vez contra periodistas del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa. Yolanda Huerga amplía la información.
El Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, condenó el acoso y acechanza contra varios directores de sus medios, quienes fueron amenazados durante interrogatorios practicados por la seguridad del Estado. Orlidia Barceló Pérez, directora del Espirituano, Mabel Páez Díaz del Majadero de Artemisa, Juan Manuel Moreno de Amanecer Habanero y Antonio Suárez Fontichiela de Páginas Villareñas fueron citados a estaciones policiales de sus localidades a diferentes horas del lunes. Mabel Páez, que fue interrogada en una estación de la PNR de Artemisa, manifestó a Martín Noticias que los amagos de la seguridad del Estado abarcaron hasta su familia.
El objetivo fue decirme que ya el ICLE estaba además en Cuba, yo también, que no querían un solo boletín más en la calle, que me saliera de las redes porque ellos ya tenían suficiente para procesar, que pensara más en mi hijo y me olvidara del ICLE.
En una nota de prensa publicada este martes, ICLET relató que en los interrogatorios primaron las advertencias a los periodistas de que podrían ser acusados por mercenarismo, propaganda contra el orden constitucional y otros delitos. Los agentes enarbolaron la reciente puesta en vigor de la Ley de Comunicación Social, que será usada para silenciar al periodismo que se realiza fuera del control gubernamental. De igual modo, los reporteros fueron conminados a abandonar su labor con el ICLET y sus denuncias en las redes sociales y alertados de que la emisión de los boletines comunitarios debía cesar de inmediato. También fueron informados que sus equipos tecnológicos serían confiscados si persistían en el trabajo para ICLET.
La represión contra los directores del ICLET representa un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho fundamental de los ciudadanos a informar y a ser informado libremente.
Indicó Normando Hernández, director del instituto que tiene su sede principal en Miami.
También envían un mensaje directo de intolerancia hacia cualquier forma de disidencia y transparencia informativa.
Los intentos intimidatorios contra los comunicadores de ICLEP forman parte de la cacería contra la prensa independiente desatada desde la semana pasada por el régimen cubano, por la que colaboradores y periodistas se han visto obligados a renunciar de manera pública a su trabajo profesional. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Falleció en Estados Unidos el escritor cubano Armando de Armas. Ricardo Espinosa preparó la siguiente nota.
El escritor y exiliado cubano Armando de Armas falleció en Estados Unidos el martes, según fuentes allegadas que difundieron las noticias en redes sociales, sin precisar la causa de su deceso días antes de cumplir los 66 años de edad. Armando de Armas había nacido en Santa Clara el 15 de octubre de 1958 y se mantuvo en plena forma literaria, aferrado a proyectos de escritura por venir y comprometido con la palabra en que creyó siempre, la libertad. De Armas llegó a Miami en 1994 al huir por mar desde la isla, como recordó a Martín Noticias José Antonio Albertini, cofundador del PEN de Escritores Cubanos en el Exterior.
Armando lo conocí yo prácticamente recién llegado desde Cuba, que por cierto vino en un bote y salió bajo unas circunstancias muy adversas. Venía con la esposa, fue hasta Tirotiano, pero lograron salir.
El escritor cubano fue autor de más de una decena de libros, entre los que se destaca su novela La Tabla, a la que hizo alusión su amigo y colega.
Él tiene una novela que es sintomática de aquellos años de adolescencia, de formación de él, que es la primera, La Tabla. Y ahí te puedes encontrar el submundo que creó el castrismo dentro de ciertos sectores de la juventud cubana que no se avenían.
El mismo De Armas, hablando en el programa En Profundidad de Radio Martí en febrero de 2020, contó por qué su novela La Tabla, escrita 30 años antes, aún tiene vigencia.
Primero, ese universo tiránico que es Cuba desde hace 60 años no ha cambiado. En Cuba no hay noticias. La última noticia que hubo en Cuba fue la caída de Fidel Castro en Santa Clara, porque ni siquiera su muerte fue noticia, porque se moría todos los días y todos los días revivía. Luego eso ya cuando se murió no era una noticia. Luego, si no hay noticias, una novela escrita hace 30 años es el mismo de ahora. La misma gente reprimiendo a la población y otra parte, como algunos de los personajes de mi novela que no se integran y dejan la piel en la resistencia contra esa tiranía, eso no ha cambiado.
Su obra insigne fue Mitos del Antiexilio. Armando trabajó como periodista en la emisora Radio Martí y su publicación digital Martí Noticias hasta 2022. En el exilio también insistió en la libertad de los escritores. Por ello fue miembro fundador del PEN de Escritores Cubanos en el Exilio, junto al poeta Ángel Cuadra y el periodista Octavio Costa. El escritor y expreso político José Ángel Albertini subrayó que con la muerte de Armando De Armas, Cuba pierde a un luchador por la libertad de su patria.
Bueno, pierde un gran escritor, ensayista y un hombre muy comprometido con la libertad de Cuba. Convocarlo a él bajo cualquier circunstancia para luchar en cualquier frente por la libertad de Cuba, Armando estaba en primera fila.
Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
El manager del reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como El Tiger, Marcel Reynosa, dijo el martes en una entrevista en Miami con el periodista Mario Pentón de Martí Noticias que el cantante sigue en estado crítico.
Los doctores siguen haciendo pruebas, estamos esperando una prueba importante, está bien, que viene pronto, pero ahora mismo más por privacidad no estamos en estos momentos comentando mucho porque estamos hablando más con la familia. Cualquier mejoría, que ellos sean los primeros que sepan en estos momentos. Pero aquí estamos obviamente apoyando y agradecido de todas las oraciones de las personas también. Cuando me refiero a la familia, obviamente la abuela, la prima, el primo también, Jorgito también, que está muy atento de todo, súper preocupado también. So, hay que darle respeto y en estos momentos privacidad a ellos, que es lo que estamos más haciendo también ahora, porque ahora mismo nosotros somos los únicos que estamos aquí hasta que ellos consigan venir. Cuando llegue el momento, estamos coordinando lógico con el equipo, los familiares, ya esos detalles, ya si tiene muerte o no, eso nada de esas cosas podemos comentar. Es más por los rumores, mucha especulación, solo queremos darle siempre la privacidad a la familia primero, el equipo, porque son muchas personas también trabajando los temas legales, el hospital, la familia, y quedamos en solamente básicamente de no decir mucho sobre el estado en detalle. José obviamente sigue vivo porque está con equipo, está en un estado bien crítico. Es verdad, se está trabajando en la visa humanitaria. En cuanto ya tengan la aprobación, todos esos detalles, obviamente lo vamos a decir públicamente, pero sí se está trabajando en eso. So, la policía honestamente no nos ha dicho nada. Confiamos en el proceso y que ellos estén avanzando con la investigación.
El artista permanece ingresado en el Hospital Jackson de la ciudad de Miami. El Tiger fue hallado en un vehículo el pasado jueves con un disparo en la cabeza. El jefe de la policía de Miami, Manuel Morales, dijo el lunes en una rueda de prensa que el incidente no fue un intento de suicidio. Morales agregó que la policía ha ofrecido una recompensa de hasta $5,000 por información que permita dar con el paradero de Damián Valdés Cayoso, alias El Narra, para interrogarlo en relación con el caso. Con 12:18, más informaciones. El expresidente Donald Trump celebrará mítines el miércoles en Pensilvania, un estado clave, mientras la vicepresidenta Kamala Harris se prepara para otra visita al oeste del país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El expresidente y candidato republicano Donald Trump tiene eventos programados en la ciudad de Scranton, lugar de nacimiento del presidente Joe Biden, y en la ciudad de Reading, donde se espera que hable sobre la economía y la inmigración en una ciudad que es dos tercios hispana. El huracán Milton hizo que Trump pospusiera un foro abierto de la cadena Univision en Miami. La candidata demócrata y vicepresidenta Kamala Harris planea su propio foro abierto de Univision el jueves en Las Vegas. antes de regresar a Arizona, en lo que será su segunda visita a ambos estados en menos de 2 semanas. Harris pasó el martes en Nueva York, grabando una entrevista en el programa de la cadena ABC The View y con el locutor de radio Howard Stern, donde confirmó su intención de nombrar a un republicano en su gabinete si fuese electa.
The best decisions I make are when I bring in...
Ella dice que las mejores decisiones que ha tomado son aquellas en las que incorpora una variedad de perspectivas que le permiten considerar todos los ángulos y generar consenso. Mientras tanto, en un evento en la ciudad de Detroit, J.D. Vance, el compañero de fórmula del expresidente y candidato republicano Trump, criticó la aparición de la vicepresidenta en el programa matutino de ABC después de que Harris no pudo identificar una decisión en la que hubiera tomado un camino diferente al del presidente estadounidense Joe Biden.
Just ask yourself the very basic question.
Dice Vance que Harris ha estado a cargo durante 4 años y le pregunta a la audiencia si ahora están mejor que hace 4 años. Cuando se le preguntó a Harris en el programa The View en qué se diferenciaría del presidente para el que ha servido durante 4 años, Harris dijo que son personas diferentes y que ella aportará sensibilidades a su forma de liderar. Sin embargo, no pudo identificar una decisión que hubiera tomado diferentemente a la del presidente, declarando: "No se me ocurre nada". Mientras tanto, el periodista Bob Woodward, famoso por sus reportajes durante el escándalo de Watergate, dice en su nuevo libro que se publicará la próxima semana que Trump ha tenido hasta 7 llamadas telefónicas privadas con el presidente ruso Vladimir Putin desde que él dejara la presidencia y que Trump envió en secreto al presidente ruso máquinas de prueba de COVID-19 durante el apogeo de la pandemia y cuando escaseaban en Estados Unidos. Trump, en una entrevista con la cadena ABC, negó el informe. Por su parte, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que Trump sí envió máquinas para pruebas de COVID a Putin, pero dijo que los envíos no fueron secretos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Colombia, el Consejo Nacional Electoral abrió una investigación formal sobre la campaña electoral del presidente Gustavo Petro en 2022 por presuntas irregularidades en los límites de la financiación. Los detalles los tiene Manuel Arias Naranjo.
La autoridad electoral en Colombia iniciará oficialmente la investigación contra el presidente Gustavo Petro y varios dirigentes de su campaña en 2022. César Lorduy, presidente del Consejo Nacional Electoral, explicó que la investigación es por exceder los límites de la financiación en más de $890,000 y recibir recursos de entidades que están expresamente prohibidos en la ley colombiana.
Al candidato Gustavo Francisco Petro Urrego, gerente de campaña, tesorera y auditores, se le indilga la presunta vulneración al límite de gastos en la campaña de primera vuelta.
Consultado por La Voz de América, el abogado experto en temas electorales Alfonso Portela señaló que de hallar culpabilidad, Petro no puede ser sancionado por el CNE y su proceso penal pasará al Congreso de Colombia, quien se encargaría de acusarlo ante la Corte Suprema de Justicia.
El juez natural que inicialmente realiza la investigación es la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Ella es la que puede establecer la responsabilidad del presidente y declararlo indigno para el cargo, y a partir de ahí, si ya realmente se abriría la investigación penal, en ese caso directamente por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Entre tanto, el presidente Petro reaccionó a la investigación abierta en su contra y advirtió que es el inicio de un golpe de Estado.
Están intentando quitarle el derecho político a la gente que votó por Petro, 11 millones y medio de personas. Y el derecho político a Petro nos han puesto en un momento difícil, claro, grave. Porque a lo que van es a un golpe de Estado. No somos bobos para no saberlo.
No obstante, en Colombia, el presidente de la República tiene un fuero constitucional y su juez natural es el Congreso de la República, por lo que el Tribunal Electoral no tendría facultades para investigarlo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En Venezuela, familiares de encarcelados tras las protestas contra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del 28 de julio denunciaron el martes violaciones de los derechos humanos. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Familiares de detenidos en las protestas por la cuestionada reelección del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunciaron el martes violaciones de derechos humanos. en el occidental estado Lara, reclamaron un régimen de visitas, la designación de abogados privados en vez de defensores públicos y garantías de alimentación de sus parientes detenidos en la cárcel de máxima seguridad Tocuyito, ubicada a 177 kilómetros de sus lugares de residencia.
Nos permitieron una única visita de 40 minutos, y de verdad que para mí en este caso fue bastante deprimente, incómodo, porque desde que entramos pues vimos a los oficiales encapuchados, ellos estaban con la cara tapada, no tenían un nombre, una identificación, nada que dijeran, solo apodo. Pasé a ver a mi esposo y él estaba, se veía como cabizbajo, deprimido, aparte de muy exageradamente delgado, peludo, se veía muy descuidado.
El viernes la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que los detenidos reciben una alimentación deficiente.
Pedimos justicia, pedimos libertad y por lo menos ya que ellos estén allí, ¿verdad? Por lo menos que den sus alimentos. Eso es lo que más pedimos, ¿verdad? Que ellos puedan comer en ese lugar.
Las manifestaciones postelectorales dejaron 27 muertos, dos de ellos militares, además de casi 200 heridos y más de 2.400 arrestados, incluidos 164 adolescentes, de los cuales 67 permanecen detenidos.
12:25, noticias internacionales. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, criticó el proyecto de ley en Israel que declara la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos como organización terrorista y suspende su actividad en el país. La Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento israelí ha dado su aprobación al proyecto de ley. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, urgió al pueblo del Líbano a liberar a su país del movimiento pro-iraní Hezbollah para que las próximas generaciones de israelíes y libaneses vivan en paz. Escuchemos el informe de la AFP.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu llamó el martes a los libaneses a salvar a su país liberándolo de Hezbollah.
I say to you, the people of Lebanon.
Les digo a ustedes, pueblo de Líbano, liberen a su país de Hezbollah para que esta guerra pueda terminar. Liberen a su país de Hezbollah para que su país pueda prosperar de nuevo, para que las futuras generaciones de niños libaneses e israelíes no conozcan ni la guerra ni el derramamiento de sangre, sino que por fin vivan juntos en paz.
In peace.
Netanyahu también amenazó a los libaneses con una destrucción y un sufrimiento similares a los de Gaza, donde el ejército israelí lanzó hace más de un año una implacable ofensiva contra el movimiento islamista palestino Hamas, que ya dejó decenas de miles de muertos. El ejército de Israel intensificó el martes su ofensiva terrestre contra Hezbollah y anunció que desmanteló un túnel del movimiento islamista pro-iraní que partía del sur del Líbano y llegaba a territorio israelí. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, afirmó poco antes de la locución de Netanyahu que Hezbollah ya era una organización quebrada por los intensos bombardeos israelíes. A pesar de los golpes infligidos a Hezbollah y Hamas, cuyo líder también fue asesinado, estos movimientos siguen lanzando cohetes contra Israel, que limita al sur con la Franja de Gaza y al norte con Líbano.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés hoy habla sobre un robot que ayuda a que los niños enfermos puedan asistir virtualmente a la escuela.
Cuando los niños padecen una enfermedad crónica y no pueden asistir a la escuela, no solo es la afección en sí la que puede ser debilitante, la separación del aula y los amigos también pueden pasar factura. Para los jóvenes que se encuentran bajo tratamiento a largo plazo o que luchan con problemas de salud mental, la empresa noruega No Isolation desarrolló el robot AV1 que puede ocupar el lugar del niño en la clase, ya que actúa como sus ojos, oídos y voz y los ayuda a mantenerse conectados con sus compañeros de clase. Los estudiantes que lo usen pueden hablar con el maestro o sus compañeros a través del altavoz y la aplicación tiene la opción de levantar la mano, que hace que una luz verde parpadee en la cabeza del robot. Los investigadores dicen que quizás el mayor beneficio del robot es su capacidad para mantener vínculos sociales. Durante una ausencia prolongada en la que los compañeros de clase pueden no ver a su amigo durante un largo periodo de tiempo, esta conexión con la escuela es realmente conveniente. Es un salvavidas para ese estudiante, especialmente para aquellos con una condición médica. El equipo que desarrolló el robot añadió que la ausencia de una pantalla que muestre el rostro del niño también puede ser una ventaja. Hemos visto que eliminar esa presión de estar frente a la cámara aumenta la probabilidad de que el robot se utilice para estudiantes que evitan la escuela por motivos emocionales, concluyeron los especialistas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
esta forma hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones en este noticiero a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.